Candilejas, teatro y espectáculo con César Vidal.
Estamos de regreso y estamos de regreso para entrar en esta parte del programa de los viernes por la noche que ustedes saben que yo abordo siempre con una especial querencia. No es que no me gusten otras partes al final de la noche del programa, por supuesto que sí, disfruto con la economía, con la literatura, con la psicología, pero ustedes saben que el programa de los viernes tiene algo especial porque además la persona que está con nosotros siempre es especial por algo. A veces le han dado el Oscar por dirigir una película, a veces es una escultora, a veces es un escritor. Bueno, varía bastante quién es. El de esta noche es un personaje absolutamente excepcional. Yo diría que es una de esas personas que todo el mundo recuerda con una sonrisa en los labios, que todos en más de una ocasión han sentido que se les quitaba un peso de encima cuando lo veían en acción, que por supuesto ha arrancado docenas de carcajadas a decenas de millones de españoles, y para mí sobre todo es un personaje que ha ido creciendo exponencialmente con el paso de los años. Aunque seguramente cuando les diga quién es, inmediatamente ustedes lo van a asociar con esto, con lo otro, con lo de más allá. Yo que sigo su carrera desde los inicios, puedo decir que es uno de esos personajes que ha ido levantando el vuelo más y más y más y más, lo ha ido haciendo cada vez mejor, ha ido ampliando los registros, y de pronto cuando uno ve aquellas grabaciones primitivas, antiguas, en las que realmente impresionaba, uno dice, pero bueno, lo que ha podido crecer en términos interpretativos este hombre, y seguramente hace 40 años no lo hubiéramos podido ni imaginar. Les estoy hablando ni más ni menos que de Josema Yuste. Josema, muy buenas noches, muy bienvenido.
Buenas noches, César. Encantado de hablar contigo. Siempre es un placer.
Primera cuestión que yo te tengo que preguntar, porque esto es una pregunta iniciática que prácticamente se le hace a todo el mundo. Tú en un momento determinado decides entrar en la interpretación, y ¿había algún precedente familiar, algún primo, un tío, algún personaje, o tú eres el primero en la familia que decide que va en esa dirección?
Como diría Tip, incluso un ser querido.
Pues incluso no, un ser querido.
No, no. Exactamente. No, no había nadie en la familia actor. Sí, artista. Mi abuelo, el padre de mi padre, mi abuelo paterno, fue un gran músico. De ahí que tiene actualmente una calle en Madrid dedicada con su nombre, que es la calle Miguel Yuste.
Sí, señor.
Y exactamente donde está, creo que está el, sí, está el edificio de la redacción del País, el periódico El País, sí. y nadie más que yo sepa, ¿no? Así cercano a mi memoria, ¿no? Así que, bueno, soy una persona que desde muy pequeño sentí la vocación de querer ser actor, así es.
¿Por qué te tiraba el hecho de ser actor?
Pues realmente no lo sé. Creo que la vocación es algo que se siente un día, despierta, germina en el epicentro de tu ser, de tu alma, de tu corazón, un día, y uno no sabe muy bien por qué, ¿no? Pero así es como preguntarle a un sacerdote o en fin, por qué quiso ser sacerdote o por qué quiso ser monja, ¿no? Son cosas muy, o cocinero, en fin, vocaciones muy que se sienten muy muy de verdad desde dentro y desde muy pequeño, ¿no? Y no hay una razón lógica o terrenal o racional que te pueda explicar, no lo sé. Lo que sí es cierto, es que mi padre, era un hombre que trabajaba en el Banco de España, nada que ver con esto, pero sin embargo, a él le gustaba mucho siempre, le gusta mucho ir al cine, al teatro, la música, etcétera, etcétera. Y él me ha llevado desde muy pequeño, pues, a un concierto, a un museo, en fin, a todo lo que tiene que ver con las artes y la cultura. Y quizás, pues, a partir de ahí se despertó en mí esa vocación de querer ser actor.
Y cuando José Mayuste decide que entra en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, no hubo nadie en la familia que le dijera, pero hombre, hijo, sácate unas oposiciones a funcionario o trabaja en un banco como tu padre, que es una cosa seria, sí, y que no te complicas la vida.
Claro, efectivamente, sí. A pesar de que a mi padre le gustaba mucho todo lo relacionado con las artes, sí, es verdad que mi propio padre fue el que me dijo, mira, José Man, déjate de tonterías, esto es una profesión, lo que tú quieres ser es una cosa que, en fin, que es muy difícil, que es de gente muy, un poco especial, digamos, ¿no? Y no estudia, hace una carrera y tal. Pero bueno, yo no le hice caso y me costó, porque no creas que él lo entendió bien, en absoluto, pero bueno, pues hoy puedo decir que creo que di en la tecla y acerté con lo que quería, con lo que yo quería, ¿no? Acerté.
Bueno, mi padre también trabajó en un banco hasta que se jubiló, o sea que lo comprendo perfectamente, ¿eh? Sí. O sea, yo comprendo, claro, que esa visión de la vida estable, con un sueldo, claro, fijo para toda la vida,
fijo,
yo comprendo.
Empresa,
exacto. Bueno, tú entras en la Real Escuela Superior de Arte Dramático a mediados de los 70, sí, si a mí no me fallan los datos, y ahí es donde tú te encuentras con Millán Salcedo y con Fernando Conde.
No exactamente. Creo que ellos dos sí, pero no conmigo, no exactamente así. No, yo entro, correcto, en la década de los 70, en la Escuela de Arte Dramático, pero yo conozco a Millán, que es la primera que conozco de los dos, porque yo, ya estando fuera de la escuela y trabajando en el teatro, exactamente en el Teatro Reina Victoria, que aún hoy sí, continúa en la carrera de San Jerónimo, como tú bien sabes, sí. Pues yo trabajaba haciendo un papelito en el teatro, en una función de teatro que, por cierto, protagonizaba Rocío Dúrcal, y él fue a ver esa función y fue al camerino después de la función a presentarse, ¿no? Hola, soy Millán Salcedo, soy actor, estoy empezando en esto, como tú, imagino, he visto la función de teatro y me has gustado mucho el papel que haces, una comedia cómica, obviamente, y me gustaría, pues, formar un dúo, un trío, no lo tenía muy claro, de humor. Me pareció un tipo curioso, cuando menos, Millán, en su aspecto físico, etcétera, me pareció, bueno, algo curioso, ¿no? Y quedamos un día en una cafetería después de eso, ¿no? Para charlar sobre el tema y tal y cual. O sea, que yo conozco a ella y Millán. Y después él me presenta a Fernando, porque él creo que en ese momento acababa de hacer la mili y había coincidido en la mili con Fernando Conde. En la primera parte del servicio militar, en lo que era el campamento famoso, ¿no?
Sí.
Así les conozco. Pero no exactamente en la Escuela de Arte Dramático, ¿no?
Bueno, así nace Martes y 13, y Martes y 13, sí, yo diría que tiene desde el principio un impacto tremendo. O sea, es un humor distinto, es un humor muy original, es un humor muy fresco. Y vamos, yo no sé el tiempo que tardasteis en consagraros, pero yo casi no recuerdo una época en que no conociera a Martes y 13, ya a mediados, la segunda mitad de esa década de los 70 del siglo pasado. En un momento determinado, Fernando se marcha porque quería hacer teatro y quería hacer otras cosas, os quedáis Millán y tú. Y eso yo diría que es algo que, aparte de que marca todo un hito dentro de la historia del humor en España, es que ya ha habido un momento en que pasa al lenguaje popular. Es decir, el episodio de la famosa empanadilla, yo creo que eso lo conoce, sí, todo el mundo, es universal.
Sí, ¿cómo? Sin duda, correcto, así es.
¿Quién idea el famoso episodio de la empanadilla?
Bueno, yo recuerdo que nosotros trabajábamos en Madrid en directo, hacíamos sala de fiestas, lo que hoy mucha gente joven no sabe ni lo que es, ¿no? Sí. Pues había una serie de discotecas, por decirlo así, de alguna forma, que por la noche, en donde había espectáculos nocturnos, ¿no? Que solían ser de humor o de cabaret, o entonces un poco digamos, más venidos arriba, un poco más picantes, más sexys, etcétera, ¿no? En este caso, pues trabajamos en una de estas salas haciendo humor, nuestro show que se decía antes, ¿no? Y era la 1:30. Fíjate que el pase de este espectáculo nuestro era a la 1:30 de la madrugada, con lo cual yo volvía a mi casa a las 3:30, más o menos, ¿no? Salía de allí. Claro, a esa hora yo escuchaba por la radio Encarna de Noche. Y entonces, bueno, había una parte, digamos, dramática de las llamadas de Encarna, sí, que a mí me hacía gracia, porque yo creo que hasta a veces cosas dramáticas, a veces como la muerte, dependiendo cómo y tal, pues tiene su parte también de humor negro o humor, como quieras llamarlo, pero yo creo que había una serie de llamadas de personas que llamaban en carne con problemas a veces bastante surrealistas, diría yo, ¿no? Y estrambóticos, que ponían a Encarna en un compromiso, y tú notabas que ella estaba un poco como nerviosa, como y entonces de ahí me surgió la idea, digamos. Lo propuse y lo configuramos entre los dos, ¿no? Yo le vi ese lado, digamos, a ese lado trágico, entre comillas, de ese problema que sufría esa persona, solían ser mujeres en aquella época, pues problemas domésticos muchas veces, sin más trascendencia, pero en fin. Le busqué el lado del humor y así nació el es que es la señora que llama con un problema a Encarna, ¿no? Así, sencillamente así.
No, era, yo recuerdo incluso, bueno, aquello se hizo increíblemente popular. Yo estaba en casa con mis padres y con mi hermano cuando eso se emitió en televisión. Puedo decirte que había un momento en la habitación en que no se podía escuchar lo que decíais de las carcajadas. O sea, recuerdo a mi hermano prácticamente cayéndose del sillón y aquello fue impresionante. Y recuerdo un episodio chusco en que en una gala que también se televisó, Fernando Rey de pronto al presentaros dijo: no he podido volver a comerme una croqueta después de ver aquello, y tú le corregiste por lo bajo diciendo empanadilla. O sea, se ve que Fernando Rey quizá no lo había visto y en fin, el hombre estaba con la historia, bueno, pero se le cruzó la croqueta con la empanadilla y tú le dijiste muy discretamente empanadilla, sí, que era algo.
Yo creo que... Pero yo creo que tú tienes razón cuando dices que tu hermano casi literalmente se cae del sillón, porque claro, de tanto que os reías, no podías escuchar exactamente literalmente todo el sketch. Y es verdad que a mucha gente le pasó igual. Por lo tanto, confunden la empanadilla con la croqueta. Sí. Muchísima gente habla de la croqueta y es la empanadilla. Por eso, porque cuando lo estás viendo, te estás tirando de la risa y no eres capaz de escuchar o entender bien lo que estamos diciendo, ¿no?
No, es la razón. A todo eso, bueno, hay que hacer una referencia, pero yo creo que Martes y 13 tiene una serie de aportes que son sensacionales, ¿no? Pero, por ejemplo, para mucha gente va a ser el recuerdo de más de una década de Nochevieja, del 84 al 97, que salvo el 93, que esa gala, por decirlo de alguna manera, de Nochevieja, la hicieron Cruz y Raya, la gala de Nochevieja en televisión era Martes y 13.
Sí, así es. Yo tengo un recuerdo, siempre he dicho que me siento muy orgulloso y muy feliz de haber formado parte de Martes y 13, y es la verdad. Y de hecho, bueno, hoy las audiencias que teníamos en aquella época, algunas ya con las televisiones privadas en funcionamiento, eran monstruosas. Recuerdo un 59%, un 64%, un 61%. O sea, era con Telecinco y Antena 3, ¿eh? Enfrente, ¿eh? O sea, eran audiencias que hoy, bueno, son absolutamente no impensables, son imposibles.
Efectivamente. Bueno, y también no solamente lo que pudiera ser el paso por televisión. Hay un par de películas que tuvieron un éxito verdaderamente escandaloso, que era la de Aquí huele a muerto del 89 y El robobo de la jojoya del 91, que yo no sé de alguien que no pasara por el cine para ver esas películas.
Es verdad. En su momento fueron grandes, creo que una de ellas fue el récord de taquilla de ese sí, año, ¿no? El cine español. Sí, es verdad, sí, son películas que dirigió el gran Álvaro Sáez de Heredia, con el cual mantengo una estupenda amistad, y que tienen, pues bueno, el reflejo de lo que era nuestra personalidad. Él supo mantener muy bien y respetar nuestra personalidad dentro de un guión, evidentemente, de evasión y divertido, con una serie de gags absolutamente locos, como, bueno, como era el humor que practicaba Martes de 13, ¿no?
Y, por cierto, yo también quiero mucho a Álvaro, o sea que quiero decirte que es una de las personas sí. por las que yo tengo un enorme aprecio. Siempre me queda la sensación de que además es una persona que no ha sido todo lo valorado que podía ser valorado en cine y en teatro también, pero no cabe la menor duda de que enganchó el punto de Martes y 13 de manera inmejorable. Eso, sí. eso no tiene vuelta de hoja. Josema, ¿cómo conseguías tú estar en un rodaje de cine, estar haciendo tus actividades normales con Martes y 13 y al mismo tiempo estar en una serie de televisión que se tiró 3 años, que era Todos los hombres sois iguales? Tú en esa época decidiste no dormir, en fin, hacías ejercicios de yoga para estar solo 3 horas descansando. ¿Cómo lo lograste en esa época?
Bueno, yo creo que, ¿sabes qué pasa? Yo pienso una cosa, pienso que el artista tiene, no sé, 10, 12, 15 años buenos en general, ¿no? Digamos, la gente que hemos tenido la suerte de llegar, bueno, pues a la cima, ¿no? Arriba. Y tenemos 10 años realmente, o 12, muy, muy importantes, ¿no? Y yo creo que hay que aprovecharlos, sinceramente claro. te lo digo, aprovecharlos a nivel, uno, popular, a nivel económico, dos, bueno, y como físicamente puedes, yo podía, porque soy una persona que bueno, pues soy ciertamente metódico, me cuido, descanso mis horas, soy muy exigente conmigo mismo en ese sentido, pues he podido hacerlo, ¿no? Seguramente si hubiese una persona más desordenada, más caótica, de dormir menos, o yo qué sé, o maltratarme más, pues no hubiera podido. Pero afortunadamente no lo he hecho, elegí un camino, estoy 100% convencido, acertado, que es el de cuidarse, el tener una vida sana, el dormir tus horas, el ser metódico, ¿no? Más o menos metódico, ¿no? En cuanto a horarios y disciplina y demás, y lo he podido hacer, ¿no? Hoy no podría hacerlo ni aún así, porque evidentemente eso es una barbaridad. He llegado a hacer 3 cosas en el día, ¿no? Pero ya lo hacía también Tony Leblanc y muchísima gente, ¿no? Sí. Así que yo creo que ese es el secreto, ¿no? Sencillamente cuidarse y cuidarse, no hay más.
¿Qué hay de cierto en que el sacerdote de ella no quería, oiga, no quería, es un personaje auténtico?
Sí. Bueno, ahí es 100%, es cierto. O sea, yo vivía con mis padres en la calle García de Paredes 66, ¿no? Una calle muy bonita, por cierto, un barrio magnífico, Chamberí, que a mí me encanta, me parece que es el mejor barrio de Madrid, para mí lo es, por lo menos. Es un barrio extraordinario, un barrio en donde estás en el centro, pero no tienes la obvio del centro, tienes todo a mano, tienes muchísimas calles que son súper tranquilas y estás al lado de todo. Y yo vivía casi enfrente de una iglesia preciosa, que a la gente que le gusta las iglesias, las catedrales, etcétera, recomiendo que vaya a visitarla, porque es una joya, que es la iglesia de la Milagrosa, ¿no?
Sí, sí.
Es una iglesia preciosa, ¿verdad? Entonces, ahí, cuando mis padres me llevan a la misa, pues había un sacerdote, el padre Albendea, padre Paul, y con el cual yo además me confesaba, ¿no? Un hombre entrañable, por cierto, un sacerdote adelantado a su época, entrañable, moderno en todos los sentidos, con el cual podías hablar de todo, bueno, una persona extraordinaria como ser humano, ¿no? Y bueno, hablaba así, tenía ese pequeño, digamos, tonito nasal, ¿no? Y yo cogí esa voz de ese cura, de ese sacerdote, para hacer ese personaje, ni más ni menos.
No, pero vamos, esa es otra de esas cosas que se hizo absolutamente famosa. Además, yo creo que un poco como pasaba con el número de la empanadilla que estábamos contando antes, a medida que iba avanzando es que las carcajadas eran mayores. O sea, ya al final es que no había manera de poder seguir el sketch porque uno se limitaba a intentar respirar en medio de las carcajadas, ¿no? Pero es otra de esas cosas que se recuerda mucho. Por cierto, tú eres un personaje que dentro de lo que es la interpretación prácticamente ha sido un 4x4. Es decir, estábamos hablando de Martes y 13, hablábamos de la pantalla grande, por supuesto hemos hablado de intervención en televisión, citábamos Todos los hombres sois iguales, pero podríamos citar muchas otras cosas. Oye, en un momento determinado tú es que has doblado al genio de Aladín Has sido el hermano oso. O sea, vamos a ver, es algo verdaderamente sensacional, ¿no? Eras uno de los alces de la película del hermano oso.
Sí.
¿Cómo es la experiencia de doblaje? Para ti, que estás acostumbrado a dar la cara y además a ponerla mucho, porque sabes que uno de los instrumentos de hilaridad que tú manejas bien es la cara, ¿cómo es eso de colocarse detrás de la cara de un dibujo animado?
Bueno, yo diría que es pura técnica. Quizás de toda nuestra profesión es lo más técnico de todo, desde mi punto de vista, ¿no? Es técnica pura y dura, es decir, y más un dibujo animado. Tienes que darle el alma a ese personaje, tienes que darle su personalidad, que sea creíble ese dibujo, que sea creíble como dibujo, o sea, como personaje, quiero decir, y mucha técnica, no es más, y mantener siempre la misma voz para que sea siempre el mismo, claro, personaje. No es fácil, diré. Yo empecé en doblaje también, a la vez que empecé a formar parte de Martes y Trece, empecé en el doblaje. Empezaron a llamarme tal y cual. Tuve un momento, claro, como tuve indecisiones, que tuve que dejarlo. Ya tenía tanto trabajo que no podía, ¿no? Afortunadamente, digo eso afortunadamente, pero no podía, y entonces tuve que ir dejando el doblaje y dedicarme más a ser actor o a ser cómico, ¿no? Como quieres llamarlo. Pero me gusta muchísimo el doblaje. Me parece que en España ahí están los mejores actores, de los mejores del mundo, estoy convencido, de actrices. Y me parece que a mí, personalmente, que no sé inglés, como para ver una película, entenderla, evidentemente, yo prefiero ver una película doblada al castellano que en versión original. A mí ese rollo de escuchar la voz de Al Pacino y de Robert Redford y de su padre, me da igual. Es que hay actores aquí maravillosos, fantásticos, y actrices que te hacen unos personajes que a veces incluso están mejoran, ¿no? O sea, que yo prefiero ver siempre el cine doblado. Yo sí.
Bueno, yo que veo el cine siempre que puedo en versión original, al mismo tiempo tengo que decirte, sí, que hay doblajes al español que hacen que quede realzada la labor del actor o de la actriz. Es decir, por ejemplo, Laurence Olivier exigía siempre que lo doblara Fernando Rey. Yo he visto películas de Laurence Olivier, que era un grandísimo actor, o sea, no cabe la menor duda,
sin duda,
que efectivamente el doblaje de Fernando Rey superaba a Laurence Olivier en el original.
Claro.
O sea, lo puedo decir. Y te puedo decir que, por ejemplo, Ramón Langa, se ha inventado un Bruce Willis que ya querría Bruce Willis ser, como queda con el doblaje de Ramón Langa.
Y con todo el respeto y cariño lo digo. Sí, y con todo respeto digo también que Antonio Banderas, al cual conozco, hice una película con él hace muchísimos años, es un tipo estupendo, entrañable y una gran persona, pero Antonio al principio en el cine, al principio, lo doblaban y creo que ganaba, sinceramente te lo digo.
No, yo también lo creo. No voy a seguir por ahí, pero te puedo asegurar que estoy de acuerdo. Sí. Te voy a contar otra más y es significativa. Yo he visto a Willem Dafoe viendo un fragmento de una de sus películas doblada al español, y cuando acabó de ver el fragmento, Willem Dafoe dijo en ese momento: quiero conocer a quien me ha doblado.
O sea, no me extraña nada.
Consideraba que lo habían mejorado y pidió conocer al que lo había doblado al español. O sea, esa es la realidad.
Muy inteligente, sin duda. Muy inteligente por su parte, y además con dejando el ego a un lado. ¿Pero qué tiene que ver? Si es que no tiene nada que ver. A mí lo que me pasa con el cine, y cuando era jovencillo, pues sí, he visto cine, lo típico que ves al cine, a esos cines que había de cine alternativo y demás, experimental y tal, y veía, me comía la película en inglés, en francés o en polaco, ¿no? Como, ¿no? Pero lo que me pasa ahora, hace ya muchos años, es que leo el subtítulo en castellano y me pierdo la imagen. O sea, si lees, no puedes ver la imagen. Pues no tengo un ojo en la frente, tengo dos a la misma altura. Entonces, o sea, si leo la línea, no veo qué está pasando, con lo cual para mí es un jaleo. Me complica, ¿me entiendes? Me complica. Por eso prefiero ver la película doblada siempre.
Yo lo entiendo.
Esa es la razón.
Por cierto, hace aproximadamente 10 años que mi hija era una adolescente, estudiaba en los Estados Unidos, pero ocasionalmente venía un par de veces al año a verme a España. Una tarde yo decidí llevarla a un teatro del centro de Madrid, a una función que me parecía que en fin, que lo iba a pasar bien, que prometía, y en esa función pues actuaba un señor que se llamaba Florentino Fernández junto con José Mayuste. Tengo que decirte que mi hija quedó fascinada, o sea, no os conocía a ninguno de los dos y quedó que no se lo podía creer. Bueno, ya cuando al final, después de concluir la función, salíais en plan de propina y Florentino imitaba a Rajoy y tú imitabas a Zapatero, bueno, ya aquello era absolutamente la locura, ¿no? Pero verdaderamente estabais sensacionales. Yo no había visto la obra, luego vi hasta la versión cinematográfica que hizo Álvaro y me pareció sensacional, pero bueno, esa obra que era una pareja sin miedo, es que una pareja de miedo, es que estabais de miedo los dos. Era algo sensacional. Ese es el inicio de una larga amistad que hubiera dicho Bogart. En esa obra fue cuando Josema y Flo decidieron que iban a hacer más cosas juntos.
Sí, es correcto. Luego hicimos un programa estupendo en Televisión Española que se llamó ¿Y ahora qué? Que hicimos como 18 programas de humor más o menos, que fue muy bien. Y luego, claro, pues lógicamente luego cada uno siguió su carrera porque Flo es un cómico netamente de televisión. Yo ya empecé a ubicarme en el teatro y demás. Hay una diferencia de edad, obviamente, clara entre él y yo. Él tenía que seguir su carrera. Yo bueno, pues digamos que me refugié en el teatro porque yo he hecho muchísima televisión. Yo creo que la televisión es una herramienta de doble filo, te da popularidad, ganas dinero, pero a la vez llega un momento en que también te está quemando un poco, ¿no? Te está gastando un poco la imagen. Creo que el teatro para mí ha sido esa laguna maravillosa donde yo me tumbo boca arriba y descanso y estoy feliz y descansando y flotando en un ambiente mucho más tranquilo, mucho más artesanal. Y además vuelvo un poco a mi origen. Yo empecé en el teatro, ¿no? Yo cuando nació en mí la vocación era de ser actor de teatro. Yo soñaba con el teatro, con un cartel fuera en la fachada y tal y cual. No, yo sabía que yo intuía de pequeño que el cine, porque yo soy un actor muy gestual, como dices tú, ¿no? Me expreso mucho con el cuerpo, con la cara, y en cine esto no funciona así, ¿no? Aunque hay casos como Luis de Funes, por ejemplo, Jerry Lewis, pero ya no se hacen ese tipo de comedias, ¿no? Entonces, yo sabía que mi carrera iba a desembocar otra vez en el teatro, ¿no? Y Flo en ese momento tenía que seguir creciendo, digamos, ¿no? Pero vamos, te puedo decir que antes de ayer hasta Flo en mi casa, ¿no? O sea, yo mantengo con Flo una amistad estupenda, le deseo lo mejor y le admiro muchísimo. Es un actor cómico que ni él mismo es consciente. Flo, aparte de en televisión, Flo es sobre todo un grandísimo actor cómico, pero vamos, de lo mejorcito que hay en este país, de largo. Lo que pasa es que, bueno, pues él ha preferido estar en televisión presentando programas, como presentador simpático, pero es que queda muy corto, ¿eh? Flo tiene muchísima más amplitud y mucho más talento para hacer muchas más cosas y hacer personajes deliciosos. Y recuerdo que ahí en una pareja de miedo ese Lady Margaret que lo hacía, bueno, que es que yo mismo en escena no podía mirarle a la cara, no podía soportar la cara con esa peluca de rizas de bucles rubia, con ese traje de miriñaque tremendo que se ponía y cómo decía, cómo hablaba, era Flo es un monstruo, de verdad te lo digo, es un monstruo cómico en escena. El que se junte con Flo en teatro, que se lo piense. Porque te digo una cosa, Flo se llevará siempre al público de calle. Siempre. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? Siempre.
No, es yo creo que es un grandísimo actor y vamos a ver, yo disfruté enormemente esa función porque además ibais cambiando personajes y todo lo demás, pero mi hija, que no tenía punto de referencia, o sea, ni conocía a Josema, ni conocía a Flo, etcétera. Bueno, salió, pero como dicen aquí en Estados Unidos, mesmerizada, ¿no? O sea, realmente medio hipnotizada, como diciendo que he visto ahí. Por cierto, a todo eso, por supuesto, has pasado por el cine, has pasado por la televisión, hemos hablado del doblaje, estábamos hablando de este teatro. Bueno, a todo eso, para terminarlo de arreglar, tú tienes un éxito extraordinario con una obra de teatro que a uno le llama la atención que tenga éxito después de que hay una versión cinematográfica, ¿no? Y que no sabes muy bien cómo eso puede tener éxito cuando la gente sabe lo que va a pasar y en qué va a acabar, etcétera, que es La cena de los idiotas, pero eso va casi en paralelo a una transformación que tú tienes en televisión, en galas, en Tu cara me suena. Yo no sé qué te fue más difícil, si La cena de los idiotas o convertirte en una serie de personajes bastante conocidos, además, diría yo.
Bueno, Tu cara me suena es un gran programa de entretenimiento, es de lo mejor que se ha hecho en televisión en los últimos 50 años, de lo mejor que se ha hecho. Es un programa magnífico, ya hacíamos nosotros, Millán y yo, este tipo de invitaciones, sí, de cantantes, pero además es que en Tu cara me suena, claro, se cuida muchísimo la luz, el sonido, la escena, la puesta en escena, todo se cuida muchísimo, ¿no? O sea, y además han incorporado siempre, aparte de un par de cómicos más o menos que suelen haber siempre en el casting, han incorporado a cantantes, a gente, chicos y chicas, hombres y mujeres que cantan muy bien, que cantan fenomenal y que además también es muy antiguo ya, y tú lo conocerás y mucha gente lo conocerá, los famosos cassettes de canciones versionadas, ¿no? De lo que son los covers, ¿no? Eran cantantes que cantaban con la voz de otros cantantes famosos y hacían esas canciones, ¿no? Esos cassettes se vendían mucho más baratos, yo los recuerdo perfectamente en carretera, sí, en las gasolineras, sí, y la gente los compraba y los ponía, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Entonces, hay mucha gente que canta muy bien hoy en día y que además canta pues por lo que, una copla, un rock and roll, un funky, lo que tú le pidas, que es capaz de moldear la voz al estilo que tú le pidas, y han aprovechado a esa gente para, como te digo, con un par de cómicos o tres, para crear un programa de entretenimiento que es fabuloso, que se llama Tu cara me suena. Yo tuve la suerte de formar parte de la primera edición, junto con Santiago Segura, en el mismo programa, y bueno, y Toñi Moreno, en fin, Francisco, etcétera, etcétera. Fue una experiencia para mí y única. Ya lo había hecho con Millán, pero aquí hay que hacerlo bien, solo, con un gran equipo detrás, y tienes mucha más responsabilidad, ¿no? Pero, con todo, yo sabía que el teatro era mi lugar. Yo creo que es importante estar bien ubicado en esta profesión. Es muy importante saber dónde estás tú mejor ubicado, ¿no? Para ti y para la gente, ¿no? Y yo creo, fíjate, sinceramente te lo digo, que he acertado. Desde hace ya 13 años que formé mi compañía, o 14, creo que he acertado en depositarme yo mismo en el teatro. Ahí estoy, ahí me estoy haciendo fuerte. Concha Velasco me dijo el otro día, cenando con ella, me dijo, si le eres fiel al teatro y tú le estás siendo fiel, el teatro te será fiel. Esta frase me la hizo también, me la dijo hace muchos años Enrique Fallos, el padre propietario del Teatro Olimpia de Valencia. Me dijo, y lo mismo, José, si eres fiel al teatro, el teatro te será fiel. Y es verdad, esto es cierto. Si no te bajas del teatro, el teatro te querrá siempre.
No tengo, pero ni la menor duda de eso. Por cierto, ¿qué era más difícil, ser Georgie Dan o Betty mi ciego?
Bueno, hombre, siempre hacer de mujer es más complicado, no nos engañemos, ¿no? Es más complicado porque tú eres un hombre y tú no te mueves con una mujer, ni respiras ni hablas como una mujer, ¿no? Es más difícil, claro, lógicamente, ¿no? Los personajes femeninos, aunque a mí creo que no se me han dado mal en general, pero es más difícil, sí. Pero me gusta, a mí no me importa. Yo me he travestido muchísimo, fíjate, en mi época, ¿sí?, de Martes y 13, sí, hemos hecho sketch de hombre, mujer, niño, animal, de todo. Hemos hecho de todo, ¿no? Me han caracterizado de todo. Creo que no hay casi nada, vamos, que no haya hecho como personaje, ¿no? Los personajes femeninos a veces son muy... Yo hice... En Nadie es perfecto, una obra que hice hace ya como 12, 13 años, hacía de una tía mía durante 20 minutos en la función, de una tía de mi personaje, y luego en Una pareja de miedo, pues recordarás que hacía el ama de llaves, sí, Grétula, sí, sí, sí. Era el ama de llaves, que era otra mujer, una mujer venía de un país del este, fría, austera, errática y tal, y a mí me encanta, sí.
A todo eso, ¿cómo está funcionando ese taxi en el que lleva montado ya un tiempo José Mayuste? ¿El taxi sigue ocupado?
Sí, mira, la palabra es espectacular, impresionante. no puede ir mejor. No tengo palabras para agradecerle al público en general de toda España, ahora en Madrid, cómo está respondiendo ante una comedia mucho más intrascendente que la Cena de los Idiotas, la más intrascendente que yo he hecho, creo, hasta ahora, a nivel de, digamos, de textos. Taxi es una comedia de Ray Cooney, que es un autor inglés especializado en comedias de enredo.
Sí.
Y es una comedia absolutamente intrascendente, pero es una comedia tan bien escrita, tan bien construida por él, tan bien que funciona como un reloj suizo de alta gama, de verdad. Taxi es una comedia que yo, humildemente, con la ayuda de un amigo mío guionista, hemos versionado y hemos... Taxi es un vodevil. Ray Cooney, Raymond Cooney la escribió como un vodevil, tú lo sabes, ¿no? Yo la he reformado un poquito y la hemos convertido en una comedia de enredo más que un vodevil, con... Y, por supuesto, la hemos versionado, claro, con el permiso de Ray Cooney. Hemos creado gags, chistes nuevos, giros nuevos, diferentes, ¿no?, a la original, ¿no? Y está funcionando espectacular, porque es una comedia hecha y pensada para hacer reír, para que tú continúes una historia, sigas una historia, te metas en ella, pero es una historia que está llena de situaciones cómicas, pero llena. Y las carcajadas se cuentan, yo diría que por centenas, de verdad, no te exagero, César, es la comedia
más
divertida, de verdad, ¿eh? Yo siempre digo una cosa, obviamente uno no hablará nunca mal de su función, pero yo soy muy sincero en esto. De verdad, cuando yo hice Nadie es Perfecto, comedia romántica deliciosa, sí, yo no hablaba así, la más divertida, ¿no? Una comedia que te reías, pero muy amena, entretenida, bonita, un poco de ternura, pero es que esta es brutalmente divertida. Es que la comedia dura una hora y media, pero dura casi una hora y tres cuartos por las risas, porque ahora tienes que pararte para que la gente se ría un poco, ¿no? Es muy divertida, muy divertida.
Hay que decir, además, que tienes unos compañeros de reparto buenísimos.
Bueno, yo tengo una máxima, César. Tú eres un hombre, y lo digo desde la admiración, inteligente y con la cabeza sobre los hombros, y desde la admiración lo digo sin ningún género de nada, sino es la verdad. Entenderás esto perfectamente. Yo creo que hay que rodearse siempre bien. Sí. O sea, si tú te rodeas de gente mediocre, tú nunca brillarás. Aunque tú crees que brillas, no, te ensuciarán, te empolvarán, te mancharán, te contagiarás un poco. Tú tienes que rodearte de gente buena, buena profesionalmente hablando, ¿no? Gente con gracia, graciosa, eficaz, potente. Y eso te hará brillar más. Y el espectáculo, al final, que es el protagonista para mí, la comedia es la protagonista, no el actor, pues brillará mucho más. Y es lo que yo hago. Yo procuro siempre, como ves, rodearme, me junto con Flo, con Félix en su momento, con Villamo, con gente muy potente, gente muy buena, ¿no? Y a ti, pues, te hacen bueno. Si es como si yo juego al tenis con un jugador bueno. Al final, joder, me esfuerzo y juego mejor. Si juego con un mediocre, pues acabo jugando mal, está claro.
Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero totalmente de acuerdo.
¿Verdad?
A todo eso, ¿qué le hubiera gustado hacer a Josema que no ha podido hacer todavía?
Esa es la pregunta del millón y medio. Es una gran pregunta. Sí, bueno, claro, yo estoy muy feliz con lo que hago. Yo soy una persona que estoy, de verdad, digo, ahora mismo muy bien ubicado donde estoy. Me encuentro muy a gusto, hago teatro, me encanta expresarme en el teatro. Me encanta hacer reír. Siempre he dicho que no hay mejor premio que la risa del público, por encima de un Goya, de un Oscar y lo que tú quieras. Está, para mí, hacer feliz a la gente a través de mi humor. Pero sí reconozco que me gustaría en algún momento de mi vida hacer un personaje, no digo dramático, intenso, no, pero un personaje lleno de afectividad, de ternura. Un personaje un poquito así, sí me gustaría así, ¿no? No tanto, no trágico, que sufra, pero que, ¿sabes? Que un personaje humano, tierno, sí, me gustaría así. Menos cómico, ¿no? Me gustaría. Pero si no viene, no va a pasar absolutamente nada. He sido muy feliz con mi profesión, de verdad.
Bueno, a mí me parece estupendo y creo que además lo más importante, Josema, en fin, sin querer despreciar que tú hayas sido muy feliz, que eso es muy importante, lo más importante es que has hecho feliz a millones de personas. O sea, yo creo que la gente que en un momento determinado salía de la cena de los idiotas, de una pareja de miedo, seguramente ahora también de taxi, es gente que sale feliz, que le has quitado un peso de encima durante casi 2 horas y que, bueno, pues en medio de las crisis y de las hipotecas y de tantas cosas que le hacen la vida difícil a la gente y que le agobian, pues José Mayuste seguramente ha contribuido mucho más a tranquilizar a la gente que los ansiolíticos y que los psiquiatras y que las promesas políticas, por decir algo, ¿no? Esto me parece a mí muy claro, es así. Josema, ha sido verdaderamente una hemorragia de alegría poder hablar contigo durante este rato, porque es una de esas conversaciones, tú eres un conversador que siempre es muy agradable, muy llano, muy accesible, que además cuentas en medio de lo que puede ser el desarrollo de tu vida, cuentas cosas que son para reflexionar en ellas, y yo estoy seguro que esta entrevista, la gente que la oiga la va a volver a oír por una segunda y una tercera vez, porque ha sido muy grato. Tú sabes que yo tenía la costumbre, cuando estos programas eran en directo, en persona, de regalar uno de mis libros. Eso es imposible en el ciberespacio, pero siempre dejo una melodía, una canción para aquella persona pues que tiene la paciencia y la corrección y la amabilidad y la generosidad, como es tu caso, de estar departiendo unos minutos con nosotros. Y en tu caso he escogido una canción clásica que se ha repetido en distintos musicales de Hollywood, que es el famoso No Business Like Show Business. No hay un negocio como el negocio del espectáculo. Más bien, no hay una actividad como la actividad del espectáculo. Y yo creo que sí hay una persona que encarna efectivamente que no hay una actividad tan interesante, tan satisfactoria, tan oxigenante como ese espectáculo, pues desde luego es José Mayuste, que lleva décadas haciendo que la gente se sienta mejor, que pueda respirar mejor, que ensanche el pecho, que salga con una sonrisa, aunque tenga luego que enfrentar problemas, pero que por ese tiempo ha vivido mejor y ha vivido mejor gracias al trabajo en el que tú has ido mejorando cada vez más a lo largo de décadas. Muchísimas gracias por todo, Josema. Muy buenas noches.
Ha sido un placer, déjame decirte que ha sido un placer conversar contigo, siempre lo es, y que créeme, me siento profundamente honrado. Para mí es un grandísimo honor que don César Vidal me haya hecho esa entrevista. La recordaré toda mi vida, no te quepa la menor duda. Gracias y un abrazo muy grande.
Un abrazo muy fuerte y hasta siempre, Josema.
Adiós, César.
Adiós.
There's no business like show business, like no business I know. Everything about it is appealing. Everything that traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling when you are stealing that extra bow. There's no people like show people. They smile when they are low. Yesterday they told you you would not go far. That night you open and there you are. Next day on your dressing room they've hung a star. Let's go.
Y hasta aquí hemos llegado con nuestra singladura de hoy del programa La Voz, última de la semana. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que además hayan tenido alguna sonrisa y hayan aprendido una o dos cosillas útiles. Nosotros los emplazamos para el lunes que viene, ya saben que en España es el Día del Padre, y además no solamente los emplazamos, sino que nos despedimos de ustedes con una despedida sureña. God bless ya, que Dios los bendiga.
Word before the show has started that your favorite uncle died at dawn. On top of that, your grandma has parted. You're broken hearted, but you go on.
El programa La Voz es una producción de Atorius Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.